En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juanma Jubera. En los próximos minutos vamos a resumir la actualidad de nuestra diócesis. Antes de iniciarnos en ese resumen, les deseamos un próspero 2020 a todos ustedes. El miércoles 11 de diciembre de 2019, de madrugada, volvía de Tierra Santa el grupo de 100 personas que participaban en la primera peregrinación organizada por la diócesis de Bilbao. A lo largo de una semana podían conocer la historia de esa tierra de la mano de dos padres franciscanos que han sido sus guías, el padre Miguel Ramírez y el padre emérito Merino, a quien escuchamos hablando de esta peregrinación y hablando también de este lugar, Tierra Santa, escenario de numerosas celebraciones en este tiempo de Navidad.
Éramos dos guías franciscanos. Como eran dos autocares, en cada autocar pues iba un guía franciscano, pero las celebraciones comunes, es decir, las Eucaristías, la renovación del matrimonio, del bautismo y demás celebraciones, como es, por ejemplo, el Vía Crucis por la Vía Dolorosa, pues esto lo hacíamos conjuntamente, porque iba más bien pues el nombre de toda la diócesis de Bilbao. Y esto es muy significativo, ¿eh? Y realmente pues la gente lo vivió con no solamente con emoción, sino que tuvo la experiencia de Tierra Santa. Es un viaje para ello. Bien, es verdad que al ser tantos, que eran más de 100, pues no era tan fácil como cuando va un grupo pequeño. Pero lo vivieron con intensidad. Y además de ser de un grupo que iba en nombre de la diócesis, al frente iba el señor obispo auxiliar, Josefa, que, por cierto, conectó muy bien con la gente. Un hombre muy sencillo, muy cercano, la gente le hablaba con mucha confianza, y esto le dio un matiz muy especial.
Además de Monseñor Joseba Segura, también estaba el presbítero Alex Alonso.
Exactamente, sí. Y yo saqué de él una impresión muy positiva. Es más, me encontré muy a gusto con todo el grupo de Bilbao, en las Eucaristías de manera especial, cómo cantaban, con qué ilusión, y en el propio idioma. El idioma de vuestra tierra, que me hacía ilusión, Bueno, cantaron mucho en vuestro propio idioma, ¿no? Que yo me sentía contento porque sentirlo en otro idioma y todo esto, pues para mí era novedoso.
¿Cuántos años lleva usted haciendo de guía en Tierra Santa?
Bueno, pues ya llevo 25 años haciendo de guía. Y llevo un diario con cada grupo, con sus matices. Y ya es el grupo, este grupo era ya el 215. Ya está bien, ¿verdad?
Sí, sí. Le llamaba la atención el grupo numeroso de personas, 100 personas.
Sí, sí, 100 personas, porque aparte de que el grupo en sí era numeroso, en este momento la peregrinación a Tierra Santa ha aumentado de una manera sorprendente de todas las partes del mundo. Fíjate, pues allí te encontrabas tanto de África como te encontrabas de la India, de Filipinas, de impresionante la cantidad de gente que va a Tierra Santa. Tierra Santa, bueno, pues es noticia en todas las partes del mundo. Tierra Santa, bueno, como diría el primer papa que ha podido visitar Tierra Santa, Pablo VI, Tierra Santa es la patria espiritual de todos los cristianos. De aquí que todo cristiano que puede, pues se acerca a este lugar. Y precisamente en estas fechas, con mayor motivo, porque hay fechas en las que el cristiano mira de manera especial a Tierra Santa. Tierra Santa es el centro, el punto de referencia de la vida cristiana. Ya el mismo Papa Pablo VI, el primer Papa, como digo, que visitó Tierra Santa, decía, lo mismo que existe una historia de salvación que la que celebramos, existe también una geografía de redención. Esto es muy importante, porque a lo que creemos y a lo que predicamos pone marco geográfico lo que estamos visitando, la geografía de Tierra Santa.
Tierra Santa, como comenta nuestro invitado, es en este tiempo de Navidad un tiempo muy especial para este lugar.
Especialísimo. Y te puedo contar, iba a decir una anécdota, no, una realidad. El último día que estuvimos en Belén, que hacía, por cierto, frío y que llovía, pues el señor obispo todavía no había entrado en el portal de Belén, por otras circunstancias, y le dije, vamos a dar un paseo y a ver si podemos entrar al portal de Belén. Digo, a ver si podemos entrar porque las colas son inmensas. Pues afortunadamente aquella tarde, anochecer, como hacía mal tiempo, no había nadie en la cola y el señor obispo y yo, tranquilamente en el portal de Belén, allí nos arrodillamos y allí adelantamos la Navidad para nosotros. Fue un momento de gozo y de dicha. Yo le vi al señor obispo pues con cara de satisfacción, de alegría, de armonía. Y bueno, pues esta es la mejor experiencia que uno puede encontrar. Ver que el otro es feliz en aquellos lugares.
¿A qué se debe este aumento de peregrinaciones a Tierra Santa?
Pues por varios motivos. Porque ahora, en estos momentos, el sentido de paz, al menos externa, se da. Hay un convenio entre palestinos y judíos para no tocar a los peregrinos, porque para ellos es una fuente de ingresos considerable, ¿no? Y entonces, como hay un ambiente de paz, se puede ir con toda la tranquilidad, pues han aumentado esto. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, hoy día la gente viaja mucho. Y entonces, de esos viajes, para un creyente, el viaje principal, sin duda ninguna, es Tierra Santa. Tierra Santa es el punto de referencia. Y es una pena que muchos cristianos que viajan mucho, no tengan en su agenda la visita a Tierra Santa. Pero como digo, afortunadamente, en estos momentos, Tierra Santa, su geografía, se queda pequeña por la cantidad de visitas que de todas partes del mundo te van haciendo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si seguimos haciendo referencia a fechas cercanas, pero de 2019, recordamos que el pasado 8 de diciembre se celebraba el Día del Seminario. Ahí nos quedamos en el seminario para conocer con Aitor Uribe Larrea, rector del Seminario Diocesano de Bilbao, el proceso de formación de Gorka Campos, seminarista en segunda fase, que nos habla de la tarea pastoral que realiza en estos momentos.
Cambio de destino, he pasado de Bilbao a estar en la zona de, eso digo, de Sopelana, de Urduliz y de Barrica. A Barrica, no sé si alguno de Barrica estará escuchando, no voy todo lo que yo quisiera, pero porque el tiempo no lo permite, pero un pueblo con una gente bien maja.
¿De tu experiencia de Bilbao?
Pues la experiencia de Bilbao fue un primer contacto con la realidad de la diócesis y es totalmente diferente. Una parroquia de una ciudad a una parroquia de un pueblo. No tiene nada que ver. Y además yo creo que es bueno que estemos en los dos ambientes para conocer todas las realidades.
¿Y cuál es la realidad de este nuevo destino ahora mismo en la zona de Urduliz?
Pues es una realidad en la que la gente pues es mucho más, se facilita mucho más en el pueblo, en la cercanía del tú a tú. Enseguida te conoce todo el mundo. Tú no les conoces a ellos, pero ellos sí te conocen a ti. Entonces, pues está muy bien, sí.
Tienes la sensación de que te conocen a ti, pero tú todavía no conoces a todos ni a todas.
Yo no conozco a todos, pero ellos sí me conocen a mí. Pero, Pero muy, y con los chavales de poscomunión también, muy bien. Unos, la verdad que unos chavales súper interesantes. Yo cada viernes cuando vuelvo al seminario les digo, jo, es que yo me quedo alucinado con
¿Por
los
qué te quedas alucinado?
chavales de lo inteligentes. Yo no recuerdo que en mi edad éramos tan avispados y sabíamos tantas cosas como ellos, ¿no? Las preguntas tan interesantes que te pueden hacer, pues con respecto a la catequesis, al evangelio que podemos tratar ese día o los temas, ¿no? Y todas las ideas que ya tienen formadas y toda la cultura que tienen, es increíble, sí.
Te han
No,
llamado la.
no les vale con cualquier explicación, sino que tiene que estar todo
Argumentado, bien
bien argumentado y
argumentado.
fundamentado.
Algunas de las preguntas que te hacen, Gorka.
Pues mira, hace poco hablábamos de los Reyes Magos, preparando un poco, pues eso, todo el tema de la Navidad. Y claro, decían, pero vamos a ver, pero los Reyes, pues, ¿y cuántos? ¿Y los regalos? ¿Y por qué? ¿Y por qué esos regalos y no otros? Y se suscitó ahí un debate y estaban los chavales, pues vamos a buscar en internet a ver qué son estos regalos que llevaban y el por qué, ¿no? Y eso pues nos llevó a hablar, pues incluso preguntaban, ¿y los evangelios cómo se fueron formando y tal? O sea, un interés increíble, sí.
Las respuestas que dabas tú, ¿cuáles eran entonces?
Sí, yo le explicaba desde lo que voy aprendiendo este año, que son respuestas mucho más fundamentadas, pues que voy aprendiendo pues en la clase, ¿no? Y la cosa es que ellos pues quedaban muy satisfechos y yo les veía contentos, vamos, con las respuestas. Decían, ah, bueno, pues sí, mira, pues esto que nos dices nos convence, sí, nos gusta.
¿Te gusta ese contacto, esa cercanía con todas las personas, pero sobre todo también con los jóvenes?
Sí. Eso es lo que da sentido a todo lo demás, porque a veces igual te puede costar más o menos el estudio y dices, pero mira, esto tiene un sentido, que es luego dar luz a las personas y a la gente, ¿no?
¿Cuál es la realidad pastoral que te has encontrado en esta zona?
Pues me he encontrado una realidad de una gente muy comprometida con lo que hace y muy, muy convencida. Y no sé cómo decir, pero sí, una gente que está muy muy centrada y vamos, muy preocupada por la parroquia, sí, increíble. Y gracias a la ayuda de esa gente funciona todo muy bien.
El nivel de participación en
Esto,
esas parroquias.
sí, pues mira, yo creo que por la realidad que se vive hoy en día de la falta de sacerdotes, que un cura tiene que ir de una parroquia a otro corriendo, si no fuera, por ejemplo, por la gente que abre la iglesia, prepara el altar, está ya con las lecturas, ya quién va a leer cuál, quién va a hacer las municiones. Que al final es lo que hablábamos a veces en la formación de la corresponsabilidad, ¿no? Que ellos se sienten responsables de su parroquia. Ellos saben que, porque la han asumido ellos, que es su propia responsabilidad. Entonces, funciona todo al milímetro y funciona muy bien.
Decías que estás con Borja.
Con Borja Oriarte, sí.
Sí, ¿qué
Sí,
tal
sí,
con
sí.
Borja?
Muy bien. Borja
¿Qué sabes de Borja,
es un
Aitor?
campeón. No, sabemos mucho porque, bueno, pues hay una relación constante, ¿no? Además hay, bueno, hay un grupito de curas que viene al seminario con frecuencia, se reúnen allí, después compartimos, bueno, pues un poco unas pizzas, pues antes de marchar. Bueno, hay una relación constante. Aparte de, bueno, en el caso de Borja, que ha sido nombrado, bueno, pues precisamente porque se le hemos pedido desde el seminario, pues un poco esta compañía, en concreto a Gorka, como a otros acompañan a otros, pues hay una relación un poquito todavía más estrecha.
Has cambiado de estudios, has dicho también.
He pasado a teología, sí. Pues es volver a la universidad de nuevo y además con el plan Bolonia, porque claro, yo cuando estudié la carrera estudié con el plan antiguo. y ahora estamos adaptándonos al plan Bolonia, de muchos trabajos, de con entregas cada poco tiempo, y yo noto mucha diferencia en las entregas, en que entregar muchos trabajos y como muy seguidos, ¿no? También es verdad que aprendes mucho. Y los profesores son estupendos, la verdad. Pero sí que noto mucho cambio de cuando yo estudiaba a ahora, sí. Es lo que hay, pero así estamos todo el mundo.
¿Qué esperas de este nuevo destino? ¿Cuántas parroquias tienes?
Urduliz, bueno, vamos a empezar por el otro lado. Barrica, Urduliz y Sopelana. ¿Qué espero del nuevo destino? Pues mira, siempre hablamos... tenemos lo que es el plan personal de vida y hablamos que todo este proceso, que tiene varias áreas, una o al menos yo lo considero, es ir configurando la propia personalidad a la personalidad del sacerdote. O sea, como dice Aitor, cómo ir probando cómo le queda a uno el traje, si ve que le queda grande, le queda pequeño. Entonces, esto es una oportunidad, por un lado, para ver eso, cómo te va quedando el traje, pero por otro lado también ir creciendo, porque no solamente no, el traje me queda grande, esto no me vale, esto no es para mí, porque eso sería contar solamente con las fuerzas de uno, ¿no? Sino también irse dejando hacer y saber que no es solamente cuestión de uno, sino que es Dios también el que va capacitando y el que va ayudando, porque es el que llama. Y muchas veces pues no nos llama precisamente a los más brillantes, pero va haciendo él también su trabajo, ¿no?
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
María Manrique es la delegada de Euskal Herriko Eskautak Bizkaia desde el pasado mes de septiembre de 2019. Sustituye en esta responsabilidad a Asier Rodríguez.
Bueno, yo empecé en el año 2015 y bueno, yo creo que como movimiento llevamos ya una temporada, llevamos una época un poco más de estabilidad. Es verdad que en cuanto al número de grupos, éramos 27 grupos en Bizkaia. Y bueno, y sobre todo estábamos preocupados un poco del acompañamiento, de intentar acercarnos a los grupos, que los grupos no verían la delegación tan lejana, ¿no? Las personas que estamos trabajando día a día por fortalecer los grupos, pues que no nos viesen tan lejanos. Ya desde la anterior etapa con Nayara San Martín como delegada, pues bueno, fueron acercándose a los grupos, fueron buscando esa estabilidad y viendo pues que la delegación eran personas que estaban para ayudar a los grupos, ¿no? Creo que en los 4 años en los que yo he sido delegado, creo que ese ha sido el trabajo principal, ¿no? El acercarnos a los grupos, el dedicar horas, esfuerzo por estar en las reuniones, por saber cómo se sentían, qué necesidades tenían. Y bueno, creo que un poco pues dentro de esa estabilidad, ¿no? Al final tenemos que pensar también que es un grupo, son grupos juveniles, son al final monitores y monitoras de 18 a 25 años, pues que al final pues dentro de esa juventud, pues a veces pues por temas de estudio, de trabajo, de cambios de vida, pues al final todos los grupos pues tienen dificultades y tienen pues en ciertos momentos pues esa necesidad de ser apoyados. ¿Cómo dejó el movimiento? Pues bueno, yo creo que el movimiento sí que siente la delegación como un espacio cercano. Yo creo que ya no es un trabajo como un super reto a hacer, ¿no? Sino que eso ya se ve. Lo que pasa es que pues igual hay otros retos dentro del cómo acercarnos a los grupos, qué hacer con cada uno, ya un poco más en concreto. Pero creo que esa cercanía y el que la delegación nos vean cercanos es algo que ya está hecho. Y bueno, y a María le quedan otros retos por delante, que a ver qué nos dice ella.
Bueno, pues yo en este 2019 me encuentro, como bien ha dicho Asier, un movimiento juvenil, un movimiento muy participativo, con ganas de estar presente en el día a día de la chavalería y salir a las calles en forma reivindicativa y construir reino de Dios. Y desde esa visión, como bien ha dicho Asier también, la delegación durante los últimos 4 años ha estado cercana a los grupos, y ahora la tarea que nos toca principalmente es acompañar esa realidad que además los propios grupos demandan, esas personas referentes que puedan estar en el día a día de los grupos orientando su labor y dando pasitos a pasitos a poder educar a la chavalería desde este ser scout que nos caracteriza.
Durante todo ese tiempo de Asier como responsable del movimiento eran 27 grupos. Ahora habéis comentado que hay uno más en periodo de prueba durante un año de Artagan. Eso habla muy bien en positivo de este movimiento, pero también habla al mismo tiempo de la dificultad de que se vayan formando nuevos grupos.
Sí, en referente a eso, Asier siendo delegado, empezaron este proceso de acompañar la realidad de Zurbirrinchi. Esta realidad, yo como relevo, la estoy asumiendo también, el acompañamiento de este nuevo grupo. Que sea un proyecto que tenga viabilidad y que en un futuro, dentro de un año, se pueda decir firmemente que Euskal Herriko Scout of Bizkaia lo componemos 28 grupos.
Sí, al final el hecho de crear un grupo nuevo, ¿no? Al final es verdad que en muchos lugares pues puede ser como muy atractivo, ¿no? El movimiento Scout, al final somos un movimiento de jóvenes, hay chavales y chavalas desde 8 a 18 años, somos no, pues esa patita de jóvenes, de niños y niñas de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, que intentamos evangelizar en nuestro día a día a los chavales y chavalas. Pero claro, el formar el grupo, pues al principio es complicado, ¿no? Tenemos que tener, pues por un lado, un equipo de responsables, de monitores y monitoras, con no solamente la ilusión de crear el grupo, ¿no? Sino con el tiempo necesario, pues para formarse, para conocer el movimiento, para conocer lo que es la educación en el tiempo libre, para hacer curso. Entonces, bueno, pues esa parte del equipo de monitores es complicada. Y luego, por otro lado, tenemos a las comunidades y las parroquias que necesitamos, pues que haya personas que acompañen el proceso, ¿no?
Desde esas realidades es donde la delegación intenta estar más cercanas para acompañar.
En vuestras conversaciones, ¿qué conversaciones habéis tenido en este traspaso de responsabilidades?
Bueno, yo creo que una de las cosas importantes, pues sí que puede ser la tarea del día a día. Nos hemos reunido, hemos hablado de cuáles son las tareas en lo concreto, ¿no? Pero yo creo que también, ¿no?, una de las cosas importantes, y creo que María ya lo sabe de cuando era monitora y ahora pues es como delegada de Euskal Herriko Scout of Bizkaia, pues al final es también el disfrutar en la tarea, ¿no? Al final, desde que pues yo empecé como monitor y ya como chaval hace muchos años en Ortuella, pues al final, siempre cuando estás en el movimiento, al final es por, ¿no?, por esa ilusión, esas ganas, y al final por lo que recibes a cambio, que al final no van a ser las horas de esfuerzo, ¿no? Es una regla de tres de tantas horas de esfuerzo, tantas satisfacciones. Normalmente siempre llevas más satisfacciones, ¿verdad? Que a veces pues ya tocarán malos momentos de pues esos de bajón y de malas noticias, pero bueno, pero al final esa recompensa que te llevas, al final esa mochila llena de pues de experiencias, personas encontradas, viajes que has vivido en estos años, al final es lo que María se va a quedar, y yo creo que al final eso es lo importante, y creo que ella también en su experiencia pues también nos puede decir, ¿no? Al final, en ese esfuerzo y recompensa, al final, ¿qué te llevas?
Yo en su momento, cuando realicé mi discernimiento para presentarme a persona delegada, una de las cosas que puse en la balanza fue eso, ¿no? La satisfacción personal y el crecimiento personal que me iba a dar todo este proceso. Y esa afirmación en mí misma fue lo que me aventuró a presentarme, ¿no?, a persona delegada.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Nada más por el momento, gracias por la atención prestada y nos encontramos en un nuevo resumen informativo de la actualidad de nuestra diócesis este próximo viernes. Hasta entonces, muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.